Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Frente al Cliente, conducido por José el Camarero.
Bueno, pues una semanita más aquí en el podcast. En el día de hoy os traigo tres secciones que las tengo muy bien delimitadas. La primera va a ser contestar a unas amables preguntas de un oyente, amigo y podcaster, el cual ha grabado un podcast haciéndome unas preguntas. El amigo es Pedro, del podcast Cierzología. Lo podéis buscar en todas las plataformas por Cierzología y le vais a encontrar. Pues bueno, empezamos primero con esto. Luego tengo una reflexión sobre unos podcasts que he estado escuchando. Y por último, una anécdota, que sé que os encantan las anécdotas. Bueno, pues vamos con la, ¿cómo se llama así? Primera pregunta de Pedro.
Uy, últimamente... Pues, bueno, últimamente por aniversarios, cumpleaños y cosas así por ahí. Hemos ido a varios restaurantes por aquí de Zaragoza y vamos, así, en plan de pichiguays, ¿vale? Bien, de que te sirvan bien y esas cosas. Y la pregunta, la primera pregunta que le tengo que hacer a José. Yo antes, cuando iba a esos restaurantes, que nada, te descorchaban el vino, ¿vale? Te servían, aparte del sitio donde estés, pues te ofrecen para ver si el vino pues está bien, te parece, te enseñan el corcho y por ahí. Eso lo dejamos de lado. Pero siempre, 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 yo me acuerdo que te sentabas a la mesa y cuando el camarero estaba por ahí y veía que te quedaba poquito en la mesa, te servía un poquito más de vino. O sea, él era el que gestionaba lo que tenías de bebida en la copa, ¿vale? Y últimamente, que ha dado la circunstancia que he estado en dos sitios, pues en ninguno de los dos sitios, y ya os digo que son sitios que he ido a menú degustación y por ahí sitios de alta gama, por así decirlo, que en ninguno de los dos nadie gestionaba lo de servirte en la copa. En uno de los sitios, en el primero que fui, encima era con un vino, bueno, pedimos dos vinos, uno tinto y uno blanco, el blanco en la cubitera. Y nada, ahí no se acercó ni Cristo. Nada, nos lo dejaron allí y todo, nos lo teníamos que servir. Y yo ya se lo comenté a mi pareja. Digo, pues qué raro, si esto antes lo hacían. Pero el caso es que un mes después hemos ido a otro sitio también, así, de menú degustación. Y también elegimos el vino en la carta de vinos, nos lo ponen ahí al lado, en este caso era un tinto, da igual, sí, aunque el tinto, pues eso, más que nada explicaros pues que no tenía que estar en la cubitera, pero da igual, la gestión de echar en la copa ha sido todo nuestra. Entonces no sé exactamente desde cuándo está esto, porque yo me lo he perdido, porque antes sí, que se hacía. Y nada, es una pregunta directa para José, a ver qué me
dice. Pues, ya has escuchado la pregunta. Y el tema es este. Pedro me pregunta, vamos a ver, ¿por qué no le sirven cuando en los restaurantes, vamos a decir, de postín o de alta gama o eso, te solían servir? Pues os digo la cuestión. Lo suyo es que te lo sirvan. Cuando tú llegas a un nivel, que todo esto va en el precio. Esto no, aquí no se ha inventado nada. Te voy a decir una cosa que ahora no se hace y se debería hacer. Por ejemplo, un restaurante, ¿cómo se llama?, de alta gama, todo esto te lo están cobrando. Por ejemplo, cuando tú terminas de comer, lo suyo es que vaya al camarero limpiando la mesa con un recoge migas. No sé si sabéis lo que es. Es como un recoge. Un recogedorcito es una cosa, los hay de varios tipos, como una bandejita que vas, pasas y puedes por el mantel y quitas todas las migas para retirar los trocitos de pan y que deje la mesa perfectamente el mantel de tela, perfectamente limpio para continuar, por ejemplo, con los postres. Aunque se ha terminado lo que son los primeros y segundos platos, o más platos puede haber, con los postres. Pues es otra cosa que se hace, que se debería hacer y a lo mejor pues no se hace. Y todo esto depende del restaurante. Son normas o eso que el restaurante es lo que pide a los camareros. Luego también, claro, todo esto necesita más personal. Para hacer esto y estar pendiente de la bebida de los comensales necesitan más camareros. Aquí la cuestión está que en un restaurante de un cierto nivel, lo suyo incluso que haya un camarero por mesa. Mesas de, si son mesas de, vamos a llamar, de 8, 10 personas, tiene que haber un camarero para esa mesa. Pero ahí, entonces claro, te echa la bebida, te trae platos, te levanta, tiene que estar uno solo para eso. Problema, que normalmente eso no se paga. Que en muy poquitos sitios terminan pagando ese nivel. Y eso que hay sitios muy caros y que no te dan ese servicio, lo digo yo. Hay sitios caros y no te dan ese servicio. Pero lo suyo es eso. Lo suyo, por ejemplo, para un descorche de una botella. El cliente te pide el vino. Vino X, yo qué sé. Cualquier vino. Vamos a poner un vino, claro, una botellita de Romani Conti. Si queréis buscarlo en internet, Romani Conti, vino francés, muy bueno. Te pide la botella, tú llegas con la botella a mesa, se la muestras antes de abrir al que te ha pedido la botella, le muestras la etiqueta, la añada, para estar, el señor te dice que correcto, se abre esa botella, se descasula, se descorcha, se le sirve una pequeña cantidad al quien ha pedido el vino, quien está pidiendo el vino, lo prueba, dice que ok, está correcto, está en su temperatura, pues hay que enfriarlo, o si tiene alguna cuestión, depende de los vinos, hay que dejarlo respirar un tiempo, pero bueno, eso es otro, esa harina de otro costal para que tengan todo su potencial, y ya pues se sirve a todos los comensales, no sino que hay alguno que diga que no va a tomar vino, a todos los comensales de la mesa pues se les sirve, y sí, hay que mantener esas copas y demás. Eso se hace mucho en bodas, que tienen un cierto nivel, pues se sirve así la bebida. Incluso el agua, todo, te lo van sirviendo para que no te falte de nada. Tú no tengas más que coger la copa y beber. Donde sí que se sigue haciendo lo de servir las copas es, por ejemplo, en el trabajo tenemos comida maridaje. Eso para que, por si no lo sabéis, es de este tipo. Tú a lo mejor es una comida degustación también. A lo mejor consta de 4, 5, 6 platos. Puede costar esa comida, son platos pequeñitos, son raciones pequeñas. Y con cada plato te ponen un vino diferente. A lo mejor primero llevas una crema y te ponen un vino, luego llevas un poquito de marisco, otro vino diferente. Cada plato lleva su vino. Entonces, claro, y si te lo tienen que servir, porque no hay otra. No te van a dejar la botella, así que te sirvas tú. Ahí te ponen esto y te ponen tu cantidad de vino. Tú tienes ese vino para ese plato. Tampoco se suele repetir, no puedes repetir de vino. Tú tienes ese vino porque eso está puesto en el precio. Una copa de vino por comensal y por plato. Y encima está la moda de dejar las copas en la mesa. Y no sabéis lo que a los camareros nos puede tocar eso. Porque claro, imaginaos una mesa de 8 comensales. Puede necesitar 7 copas por comensal. Pues imaginaos las copas que hay que limpiar para esa mesa. Y estamos hablando de copas caras. Copas que pueden costar cada copa. No el líquido, no. El cristal de la copa. Te vas a copar Salto, a copar Riedel, 30 euros por copa puede costar cada copa. Y se rompe muy facilito. A la hora de limpiarlas y secarlas, hay que tener más cuidado que mi abuela en bicicleta. Así que lo digo, es complicado, pero bueno, eso va todo en el nivel del restaurante y claro, tener un copa de ese tipo pues da un caché. Pero ya digo, hay copas que cuesta la copa 30 euros. Una sola copa de cristal 30 euros, para que os hagáis una idea del nivel que está la cosa. Bueno, seguimos con las preguntas del amigo Pedro.
Y después, escuchando también su último podcast, le quiero decir con lo que comentaba lo de la Coca-Cola, que si va en polvos... Que eso, que claro, que la Coca-Cola en la botella pues costaba muy, muy cara. Y por ahí, pues nada, decirle que, por ejemplo, en las máquinas de vending que tenemos en nuestro trabajo, pues yo he observado muchas veces que la Coca-Cola, cuando lees por en la lata por detrás, y nos viene en un idioma completamente distinto, ni inglés ni nada, muchas veces son de las latas que ahí consumimos de países del este. Y siempre yo, claro, he tenido la teoría, pues lo que explicaba José, que le es muchísimo más barato traer las latas de ahí, aunque sea de Rumanía, de Ucrania, de donde sea. Todo eso con el transporte, con esos camiones llenos, le sale mucho más barato que comprarlas una lata de fabricación nacional y ponerlas en el dispensario para que la gente las consuma.
Pues efectivamente, Pedro. El problema ahí es por el dinero. Es que si tú aquí en España comprar una Coca-Cola fabricada en España te cuesta 70 céntimos, me estoy inventando, una lata, tú comprada de importación paralela, empresas que se dedican a eso, lo cual no es ilegal, os lo digo la cosa, no es ilegal tú traerte una Coca-Cola de otro sitio con sus papeles, con sus cosas, pues a lo mejor te sale 10, 15 céntimos, 20 céntimos más barato. Ahora, la cuestión está que la composición tiene que venir en español, en castellano, como queréis llamarlo. No me vale que esté en turco o en francés o en lo que queráis, no me vale. O en belga, no me vale. Tiene que estar en español, por eso en algunos sitios pues le ponen una pegatina, pero si no le ponen esa pegatina, están cometiendo un fraude, una ilegalidad. Tú puedes importar un alimento de otro país pasando sus cosas sanitarias, pero tú tienes que ponerle la composición de qué está hecho ese producto, tiene que estar en castellano, ¿vale? Hasta por eso está muy bien que se ahorren un dinero. Hay gente que va a notar el sabor, porque ya te digo, gente que nota el sabor, que no es el mismo exactamente el sabor, porque cambia el agua, o cambia los azúcares que pueden usar, o varias cosas. Pero es el tema de eso, de que tiene que estar etiquetada en castellano.
Todo, el servicio y todo, muy bien. ¿Qué pasa? Que me traen la cuenta. 129 euros. Y yo inflo el pecho como un palomo y le digo a la camarera, con tarjeta. Vale, me trae el datáfono y le digo, cóbrame 130. O sea, de 129 a 130. Vale. Me lo pasa y bien. Y yo con el pecho como un palomo. Y ahí está la anécdota. Que es que yo pensaba que estaba dejando 10 euros de propina. O sea, que calculé mal. Y en lugar de querer decir que dejaba 10 euros y poner 140, pues nada. Pecho palomo, dije, cóbrame 130. Hasta el día de hoy me estoy riendo. Es que, vamos, hasta después, cuando salí a la calle y me llegó la notificación, porque lo pagué con el móvil, me llegó la notificación, digo, hostias, llevo 10 euros en la cartera, digo, pero es que quedaría muy triste entrar y darles los 10 euros que quería en realidad darles. Pero bueno, José, si me estás escuchando, apúntatela a esta y ya me dirás cómo tendría que haber actuado. Pero es que me está entrando la risa solo recordarlo. Venga, un saludo a todos. Adiós.
Pues Pedro, vamos a ver, eso es un error que puede cometer cualquiera. Oye, es un error de cálculo. Te voy a decir, vamos a ver, a nosotros, donde yo trabajo, ese tipo de cuentas son, porque tenemos varios, nosotros tenemos varias categorías, tenemos menús, tenemos comidas así, tenemos maridajes, tenemos muchas cosas. Pues ese tipo de comidas, hombre, la gente, pues eso, suele dejar propinas. En esas cuentas, pues 10 euros es una muy buena propina, es una propina generosa. Una cosa normal, a lo mejor son 5 euros. Depende también de las cantidades de comensales que sean. Pon también una buena norma es dejar pues un par de euros por comensal. Si van 8 personas, depende de lo que se gasten. Es que no hay una norma escrita. Pero vamos a ver, tú dejas una propina, agradecido, pero también hay gente que no te la deja. Desde las tarjetas, ya te digo, hay gente que a lo mejor pues es una cuenta de 200 euros, te paga, nos deja propina y tan ricamente, no pasa nada. Los camareros aquí en España, por suerte, no vivimos de las propinas. Que es una cosa, una gratificación, un darte las gracias de una manera económica, sí, pero no es necesario, por lo menos para mí y para mis compañeros, hombre, se agradece que te deje una propina, pero no pasa nada. ¿Hay gente que te deja un euro? Pues un euro. ¿Que te dejan 10 euros? Pues 10 euros. ¿Que te dejan 20 céntimos? Pues 20 céntimos. Ni es una cosa obligatoria, ni no te vamos a mirar mal, ni nada por el estilo, ni vamos a pensar mal. Hay gente que eso, ni siquiera tampoco, gente que le hemos atendido muy bien, que se han ido muy contentos, no te han dejado propina, no interpretamos que es porque hayan tenido un mal servicio. Así de claro te lo digo. Es simplemente porque no es su costumbre, o que, ya te digo, desde que se paga con tarjeta ha bajado mucho eso, no pasa nada. Es que no pasa nada, ¿vale? Y desde luego, Pedro, muchas gracias por tu pregunta al camarero, tu sección. Ahora vamos con la segunda sección del podcast que os comentaba. Esta semana, estos últimos días, he estado escuchando algunos podcasts que tenía atrasados y cosas sobre la monetización de los podcasts y demás. Y todo esto ha venido a razón de también de un podcast que estaba escuchando, que le pregunté a su podcaster si él metía publicidad, porque me saltaba publicidad. A ver, os cuento. Yo, en mi caso particular, porque yo no voy a poderme hablar de otra cosa. Yo vivo de mi trabajo. Mi trabajo, como sabéis, es camarero. Y yo pues ahí percibo un sueldo, un emolumento por mi trabajo y las horas que le he hecho y mis desvelos y cositas. Y con ese dinero pues yo vivo, pago mis facturas y demás. Incluso me pago el hobby con ese dinero, que es el podcasting. El podcasting a mí me representa un gasto. Tampoco es un gasto excesivo. Bueno, este año sí porque he comprado material, pero tampoco tengo un gasto, por suerte, mensual. Y decir, no, es que esto tienes que, para seguir con el hobby, tienes que meter aquí todos los meses 50, 100 euros. Se me haría, no podría llevarlo. Se me haría cuesta arriba si tuviese que estar metiendo dinero y demás. Luego ha habido gente, algunos que me habéis querido agradecer. Oye, ¿no tienes un coffee? ¿No tienes? No. Lo siento mucho, no tengo ninguna cosa, ni quiero recibir dinero por esto, ni yo. Es que no, es que yo, esto es un hobby. Yo soy amateur, amante de mi arte, como dicen los últimos de Filipinas. Y ya está, simplemente es eso. Yo, esto, el día que me apetezca dejarlo, lo dejaré. Yo, para mí, el que estéis ahí unos cientos de personas, es que se dice pronto, pero yo os imagino a todos en un, toda la gente que me escucha, por unas descargas que hay, vamos a poner que algunos me escucharán, yo qué sé, si lo descargan será para escucharlo. Yo os imagino todos en un cine, en un teatro, en un X, porque no hace falta un campo de fútbol, no somos tantos. En un cine, una sala de esto cabríamos, somos unos cuantos cientos. Tampoco es nada del otro mundo. Escuchándome y se me ponen los pelos como escarpias. Digo, qué maravilla, qué a gusto. Después la gente que me dais feedback. Eso es que yo cada vez que recibo un feedback me inflo como un pez globo. Eso es una cosa loca. Pero entonces ahora vamos a qué viene todo esto. Pues mirad, por desgracia en mi podcast hay publicidad. Sí, vamos a ver. Yo no meto ninguna publicidad. Yo no cobro nada de ninguna publicidad hasta que la escuchéis. Pero hay plataformas, sobre todo iVoox, que está metiendo publicidad. Y lo sé, que me habéis dicho algunos, que me habéis comentado de que al escuchar mi podcast, a lo mejor hay una publicidad antes y otra después. Simplemente os digo una cosa. Si usáis la plataforma iVoox y estáis a gusto en ella, pues tendréis que aguantar la publicidad. Que no, Podcast Addict, que es el que uso yo como podcatcher. Apple Podcast tiene, vamos, la aplicación de podcast de Google también tiene esto, Apple Podcast, que decía, de los que tenéis a iOS, en Amazon, en Spotify, no sé si lo meterán si escuchas a través de la aplicación de Spotify, porque yo lo publico en Anchor, que es de Spotify. Puedes meter publicidad, pero yo, si vos te coges el feed, que está en la nota del programa, el enlace para todas las aplicaciones, y coges directamente del feed de Anchor, no os debe aparecer publicidad. Es por si la queréis saltar, que a mí me da igual, pero que sepáis que yo no cobro nada, yo no la pongo, yo no controlo nada de eso. Es lo que os puedo decir. De verdad. Que yo esto lo hago por amor al arte, que yo no... Es un hobby. Como tal, si mañana pues no puedo... Mira, quería haber publicado hace un par de días, pero tenía unos problemas familiares que eran más importantes, y esto pues ha pasado a un segundo plano, y lo estoy publicando y grabando cuando puedo, normalmente quitándoles horas de al sueño, como el otro día grababa, me decía, esto es un hobby, pero le quitas horas al sueño en muchas ocasiones, y simplemente quería deciros esto. Y ahora ya vamos con la anécdota, y aquí corto, que no quiero que se haga muy largo. Pues esta anécdota nos pasó hace, creo que 4 o 5 días. Pues esto eran como las 11 de la noche. Yo estaba allí en lo que era la zona de cafetería. Para que os hagáis una idea, esto es una barra larga, una barra bastantes metros. Y luego tenemos mesas. Tenemos mesas para que tú... Porque no tenemos servicio de mesa. Tú te... Por ejemplo, tú vas, pides unas raciones, unos bocadillos, un café, lo que tú quieras. Y te lo llevas a tu mesa y te lo tomas allí. O te lo puedes tomar en la barra, pero... Pero también es muy habitual, la gente se lo lleva a su mesa. Vale. Pues eso, estaba yo recogiendo mesas y me vino una señora y me dice, es que me has quitado la Fanta. Digo, ¿le quito la Fanta? Digo, no, yo no le he quitado nada, porque aquí os hago un inciso, nosotros no recogemos las mesas hasta que se va la gente. A ver, el funcionamiento es este, tú... Vas, pides a lo mejor, yo qué sé, un bocadillo o una ración de algo. Nosotros te lo damos, tú te lo llevas a tu mesa, te llevas tus bebidas. Luego pides un café, por ejemplo, te lo tomas, pagas y te vas. Entonces, cuando tú te has levantado de la mesa, es cuando vamos los camareros. Por ejemplo, yo en este caso estaba recogiendo mesas y limpiamos la mesa. Es que tú, a que termine, no es como en el restaurante que tú terminas un plato, nos llevamos, no. No sé el funcionamiento ese. Tú hasta que te vas y te levantas, la mesa no lo quitamos los platos. Tiene que ser una cosa excepcional de, digamos, que no nos cabe nada porque nos vamos a comer aquí un toro. Pues a lo mejor, pero si no, no es el caso. Digo, señora, pero ¿y cómo dice que ha pasado? Es que me he levantado al baño y me he quitado la Fanta. Digo, pues... Pero la cosa es que esta mujer iba con otras 4 personas. Eran 5. Digo, pero los compañeros lo han visto, que es que me quitó la Fanta, no sé, le pregunto a los compañeros, oye, pero vosotros sois salir a recoger mesas, porque estaba solo yo recogiendo mesas. No. Digo, pues de verdad, señora, que yo no, es que no he ido a esa mesa. Pero vamos, no hay ningún problema. ¿Quiere una Fanta? Yo le pongo otra. Es que una tontería, allí en mi trabajo las discusiones tontas se solucionan así. Que usted le hemos quitado una Fanta. Es que no la quiero, pero ¿por qué me has quitado la Fanta? Pero que no le hemos quitado la Fanta, digo, pero los compañeros que estaban aquí no le han dicho a quien le haya quitado la Fanta, que no he sido yo, no te lleves la Fanta, y solo se ha ido el camarero y se ha llevado su Fanta, no ha recogido los otros platos, no se ha llevado nada más, que ha ido a por su Fanta. Pues la mujer R que R, que le hemos quitado la Fanta. Digo, pero le pongo otra Fanta, no, que yo no quiero otra Fanta. Digo, pues es que no sé, yo sí que le ponemos otra Fanta, que la casa. Pero es que no le hemos quitado la Fanta. Si me quito la Fanta, la mujer, pero, ahí cabrea. Ya, no, si es que ya me voy, ya. Salí. Luego me dijo un compañero que estaba en la calle diciendo que le habíamos quitado la Fanta. Y ya todo esto, yo que le dije, uno, pero vete y miraron las cámaras. Digo, pues yo soy administrador de esto, de, ya sabéis, de sistema. Digo, que nada más paso de buscar en las cámaras que le ha quitado la Fanta. Lo que luego al rato se me ocurrió, digo, vamos a ver la cuenta. Y viendo la cuenta, señora, no había pedido ninguna Fanta. Ella, mujer, a lo mejor se cree que había pedido una Fanta, ella no recuerda habérsela bebido, y claro, la Fanta no estaba, y es porque no pidió esa Fanta. Esa Fanta no se llegó a servir. No es que se la quitase nadie, ni se le cobró, ni nada por el estilo. Pero la historia que nos montó, no lo podéis imaginar él. La mujer cabreada, pues estaba mi jefe por allí. Pero a ver, ¿quién le ha quitado la Fanta? Digo, ¿pero qué le ha quitado nadie una Fanta? Y es que era rarísimo, porque ya os digo, era muy raro que alguien fuera un camarero a quitar la Fanta, no recogiese nada de la mesa. Los otros cuatro personas que estaban allí no viesen a nadie. Digo, es que los que estaban en la mesa no han visto a nadie. Usted solamente no estaba la Fanta. Joder, ni que fuera esto aquí el robo de las joyas de la corona. Te digo yo que la gente está fatal. Fatal. Cada día están muchas personas más atontas. Así os lo digo. Pero vamos, es lo que hay. Pues nada, no os entretengo más y hasta la próxima semana si no pasa nada raro. O me meten en la cárcel por haber robado una Fanta inexistente, una Fanta fantasma.
Os podéis poner en contacto con José en Twitter, @frentealcliente, Mastodon, @frentealcliente, @oye.social y Telegram, @frentealcliente. José os agradece si compartís y le dais difusión.